Y ya estamos en línea con Franciscus Horn. Muy buenas tardes, Franciscus.
Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien?
Se escucha perfecto, Franciscus. Quiero agradecerte muchísimo este contacto telefónico para hablar sobre tu padre, un hombre tan importante en la historia de la cultura del siglo XX en Chile, y que siento yo, y no sé cuál es tu percepción, que a pesar de su vasta obra, de tener obras además tan importantes, no es probablemente lo suficientemente conocido como debiera. Por lo menos esa es mi percepción, y probablemente influye que se haya ido muy joven, recién con 60 años cumplidos, o 61, el año 69, es decir, hace más de medio siglo, Franciscus.
Así es, en realidad yo creo que al haberse ido a temprana edad, con 60 años, es poco probable que se haya podido conocer mucho más a Capu.
Exactamente, exactamente. Y por eso, bueno, las casualidades o el destino o las sincronías hicieron que una visita que a mí me tocó hacer a Tiltil, y en particular a la ex ciudad de Cerro Blanco, que es una especie de Sewell, de la que queda muy poco, pero que queda la iglesia extraordinaria, y que en esa iglesia hubiera dos trabajos escultóricos de tu padre, y que eso nosotros lo publicáramos. Yo no me acuerdo si tú llegaste por el reportaje que salió en Canal 13 o por el artículo que salió, por la columna que salió en La Tercera, pero en el fondo eso llevó a que tú visitaras, si no me equivoco, ¿cierto?, el Día del Patrimonio, justamente, que era la primera vez que se abría esta iglesia donde hay obras de tu padre.
Efectivamente, lo escuché por la televisión, en el Canal 13, y dije, bueno, si hablan de esculturas, mi papá, que no las he visto en 50 años, hay que ir para allá. Así que fui por eso al Día del Patrimonio.
Qué bonito, además se contactaron con la familia también del arquitecto de Monkeberg, que también en algún momento estaban coordinando para que pudiera ir a hacer una visita, así que solo falta que Claudio Di Girolamo también, que hizo el Via Crucis de esa iglesia, vaya con su familia a hacer una visita a esta fantástica iglesia en Polpaico. ¿Quién era, o cómo era, de alguna manera, si pudiéramos como partir haciendo este tributo, Peter, hay que decir, además Peter, no Peter, sino que Peter Horn, Francisco, ¿quién era tu padre? ¿Quién era este artista que era capaz de transformar un tronco en una obra maestra que se dedicó durante su vida entera prácticamente al arte, que vivió, que nació en Alemania y que murió en Chile?
Bueno, era el padre mío, lo más importante, me dio la vida y me dio la inteligencia por herencia. Y bueno, Peter era una persona muy especial, que dejó muchas huellas del quehacer de su vida. Fue un artista admirado, escultor muy creativo, pero también un pensador. Entendía los fenómenos físicos y químicos, y además era un católico muy creyente. Nació en München, en Alemania, como ya tú lo dijiste, Rodrigo, en el 1908, y murió relativamente joven, para hoy, con un poquito más de 60 años. Tenía una capacidad increíble de imaginarse una obra de arte aún no existente. Podía ubicar esta figura en su imaginación en un tronco de madera, y con las herramientas en esa época muy primitivas, todavía no había sierra y motosierra o cosas así, sino con gubias y otras herramientas bien primitivas, trataba la madera, sacaba lo que sobraba entre lo que él se imaginó de la figura, y quedaba finalmente solamente la figura, y lograba realizar así su obra.
Déjame solamente repetir una palabra que dijiste, porque yo cuando la leí la primera vez, la fui a consultar porque no la conocía bien, que son las gubias. G de gato, U, B larga, I, A, S, que son estas herramientas en el fondo para trabajar la madera, básicamente, ¿cierto?
Eso es.
Pero tu padre no trabajaba, si bien su mayor cantidad de obras en madera, no trabajaba solo madera, ¿cierto?
No, se trabajó también en otros materiales, como por ejemplo piedra, acero, bronce, repujado, incluso hizo muchas esculturas también fundidas.
Dibujaba y pintaba, parece, de manera extraordinaria, Franciscus Horn, tu padre, Peter Horn.
Sí, mi padre pintaba muy bien y dibujaba con... Había tenido lecciones con dibujantes muy conocidos en Europa y dibujaba muy bien. Y podía reproducir caras y objetos cuando había hecho un paseo o algo así, llegaba a la casa y horas después, con lujo de detalle, podía pintar una cara de una persona o de un objeto.
¡Qué maravilla!
Él se casó con mi mamá austríaca, que estudió arte en la misma academia donde había estudiado él, en München. Y yo tuve el honor de ser el quinto hijo de esta ilustre pareja de artistas.
¿Quinto de cuántos hijos, Franciscus?
Seis hombres y una mujer.
¿De los cuales cuántos viven el día de hoy?
Viven cinco, tres en Alemania y dos en Chile. Uno aquí en Chile es cura y en Alemania hay uno que es artista y que se está dedicando en su día al arte también en Austria. Perdón, en Austria.
Pero tú, si bien no eres un artista, sí heredaste la capacidad creativa en otro mundo, que es el mundo de la química, ¿no?
Me da la impresión que sí. Efectivamente, yo me puedo imaginar procesos químicos, con lo cual he logrado, en el fondo, junto con mi señora, armar una empresa química aquí en Chile, basado en la investigación y el desarrollo de procesos nuevos. Tenemos varias patentes y estamos metidos en los procesos químicos, principalmente en Chile, para la minería chilena.
De hecho, ustedes exportan tecnología, exportan conocimiento, algo que es bien notable, Franciscus Horn.
Así es, nosotros hemos hecho varias creaciones en la química y le estamos enseñando al mundo. Así fumigamos en Chile gran parte de la fruta que exporta Chile, con un proceso nuevo que no deja residuos, que no altera el producto, que no produce calentamiento global ni daña la capa de ozono. Eso lo hemos exportado a todo el mundo como máquina y como procedimiento, y a su vez hemos creado otros procesos químicos acá para la minería chilena.
Estamos conversando con el, de hecho tú eres doctor en química, ¿cierto?
Sí.
Con el doctor en química, Franciscus Horn, que es hijo, uno de los hijos del gran escultor religioso, aunque no solamente hacía escultura religiosa, pero es lo que lo hizo más famoso, Peter Horn, que murió en 1969 y es el artista de lugares tan importantes como el frontis del cementerio católico. ¿Tu papá y tu mamá están ambos enterrados en el cementerio católico?
Sí, así es.
Y de hecho, el trabajo, digamos, artístico en homenaje lo hizo justamente tu hermano escultor, ¿no?
Sí, eso es.
Vamos a tener vamos a ir a peregrinar al cementerio católico para ver la obra de tu padre y para ir a también depositarle algún tipo de ofrenda como tributo, ¿no? Qué bonito ese lugar, ese cementerio, es bien increíble, ahí al lado del cementerio general, que tiene esa fachada de piedra, que es un trabajo que le ha tomado un tiempo importante a tu padre.
Sí, pues es a una altura más o menos que tiene ahí para trabajar, y él ya tenía problemas a los riñones en esa época, así que le costó bastante. Y la capilla del cementerio católico, uno va al cementerio católico muchas veces, lógicamente no por razones muy agradables, sino porque alguien está con pena. Entonces tiene en la capilla un Cristo resucitado de como 4 metros de alto, con las manos abiertas, y cuando ese árbol se cortó, tenía 3.000 años. Wow. Y ese está parado y sale como de roca en el frontis de la, en la, detrás del tabernáculo de la iglesia, y hay también esculturas diversas en esa capilla. No sé si tú la conoces.
Sí, conozco la capilla. El trabajo que más siempre me ha impresionado es el del frontis, pero en el fondo, claro, es responsable de varios trabajos en el cementerio católico, Franciscus. ¿Por qué tu padre, nacido en Alemania, que vivía en Europa, qué lo trae a Chile? ¿Por qué viene a Chile por primera vez? Después se va, ¿cierto? Vuelve, se va y vuelve y finalmente se queda. ¿Pero por qué llega la primera vez a Chile alrededor de los años 30?
En realidad fue invitado junto a otras personas por el obispo Caro para la formación de un grupo religioso que buscaban sacerdotes en el fondo para Chile. Había pocos sacerdotes acá en formación, como hoy también, y buscaban sacerdotes y los iban a formar acá porque no era toda gente joven que buscaron, y fueron un grupo de mujeres y hombres que se fueron a Chile. Y mi papá en el fondo se acopló a esto pensando en hacer arte religioso en Chile.
Pero pensando también originalmente en ser cura, aunque después por suerte no lo fue, porque si no yo no estaría conversando contigo, digamos.
Así es, efectivamente, pero no le gustó el seminario.
Ajá.
Y por consiguiente rápidamente se fue ahí de Serena, de la Serena donde estaba ubicado. Hizo una primera escultura en Serena para el obispo, una Santa Cecilia para la catedral, que estuvo muchos años expuesto, yo no sé si todavía estará ahí.
¿Cuál es la primera obra de las más famosas que hace tu padre en Chile? ¿Lo alcanza a hacer en esa primera etapa, no es cierto?
Sí, una de las más importantes en el fondo, que está en el cerro y que a él le gustó mucho, en el cerro San Cristóbal, cuando recién habían inaugurado el funicular ahí, el cerro San Cristóbal todavía era un cerro pelado. Hizo la capilla del Cerro San Cristóbal con los frescos que tiene en la capilla, el crucifijo y las figuras que están al lado. Eso es una obra bien bonita porque es un monumento que mucha gente en Chile la conoce.
Sí, yo tengo la impresión...
Al pie de la Virgen.
Tengo la impresión que esa capilla es extraordinariamente conocida porque está en uno de los lugares más visitados justamente de Santiago. Está cerca, digamos, de la Virgen, pero está un poquito más abajo, y es un trabajo en piedra maravilloso. Hubo un tiempo en que se pensaba que los frescos podían ser de Fray Pedro Subercaseaux, pero después se aclaró que fueron hechos por tu padre.
Es decir, nosotros nunca hemos tenido la duda, porque lógicamente sabíamos quién era el autor, pero la gente no se acuerda, y efectivamente pasó hasta que hicieron un estudio y llegaron a la misma conclusión que lo que sabíamos nosotros, pero se lo atribuyeron al Fray Pedro Subercaseaux en un tiempo determinado, hace pocos años que estuvieron investigando ahí.
¿Se conocieron, me imagino, Fray Pedro Subercaseaux y tu padre, Francisco? Estamos hablando con Franciscus Horn, el hijo del gran escultor religioso Peter Horn, que dejó una tremenda obra en nuestro país, porque no solamente en Santiago, y también en otras partes del mundo. ¿Se conocieron con Fray Pedro?
Sí, pues conocieron. Incluso en mi casa todavía tengo un mono que tenía Fray Pedro para poder dibujar los movimientos y las posiciones humanas. Y está en la puerta, en la entrada de mi casa, el mono de Fray Pedro.
Fray Pedro Subercaseaux, que hizo la cosa al revés que tu padre. Se casó y después decidió seguir el camino religioso y se ordenó, ¿cierto?
Ambos.
Oye, esa es la... Estamos hablando de la Capilla de la Natividad de María. Ese es el nombre de esta capilla que está en el Cerro San Cristóbal, donde están los frescos de tu padre y donde está también ese Cristo en madera, maravilloso, que es obra suya, ¿cierto?
Eso es.
Perfecto, y es una capilla que tiene que ver con la comunidad vasca, está como, tiene muchos elementos vascos esa capilla.
Bueno, la ideó él, en piedra, la construyó con gente que estaban trabajando directo bajo su tutela en esa época. Y así que, y los frescos son todos tirando cemento a la pared y haciendo los frescos en forma directa, y después los policromotos.
O sea, la arquitectura de esa capilla también es responsabilidad en parte importante de tu padre, Peter Horn.
Eso es.
Mira qué dato más linda. Ya, no sé, más lindo. No sé si el Cristo crucificado en Rinconadas de Silva lo alcanza a hacer antes de irse a Alemania o sí, ¿no es cierto?
Efectivamente, el Cristo Rinconadas Silva, que lo hizo en el año 35, lo terminó en el año 35, pero tiene más historia eso.
A ver. Te escuchamos. De partida es la obra más grande de tu padre.
Sí, en el año 35 levantó un gran Cristo crucificado en Rinconada Silva. Aparentemente un obispo le pidió hacer una virgen pequeña de un gran árbol caído en el pueblo de Rinconada Silva, que queda un poquito entre San Felipe y Putaendo. Al ir allá, porque el obispo lo invitó a ir a ver el tronco, inmediatamente se dio cuenta que podría realizar una obra mucho más importante con esta materia prima. Claro. Le propuso al obispo un crucifijo monumental con este árbol que sirviera de lugar de peregrinación. Se lo imaginó al tiro. En la falda del cerro colindante al pueblo, se lo haría gratis si el pueblo aunaba esfuerzos para subir el palo, tremendo árbol, a la ladera del cerro. Y con muy pocos medios, porque era un pueblo pobre, no había recursos para realizar tremenda labor. Sin embargo, toda la gente se entusiasmó y con yuntas de bueyes subieron el palo al lugar elegido, se demoraron un poco, y le pidieron luego a Peter que cumpliera su parte del trato, lo que naturalmente hizo con mucho gusto. Se instaló a vivir al lado del madero, solitario en el cerro, hasta que quedó lista la obra. Y tuvo un fiel ayudante, que yo todavía lo conocí muchos años después, era don de Rinconada Silva, don Nelo Silva y toda la familia Silva, que ayudaron con alimentos a mi papá, le llevaban alimentos al cerro arriba.
Eso deben haber sido más que días, deben haber sido semanas de trabajo ahí en la punta de ese cerrito, ¿no?
Yo creo que por lo menos 2 meses.
Ah, 2 meses, wow.
Y no podía levantar el palo, así que lo tuvo que trabajar acostado en el suelo, lo que cuesta más porque era muy pesado.
¿Dijiste cuánto mide esa cruz completa? Estamos hablando de, creo que en mi cabeza tengo 15 metros, pero no estoy seguro.
No es tanto, yo creo que son 9 metros o algo así, pero no estoy seguro la altura, no la he podido medir porque es alto.
Claro, es un tronco grande convertido en una escultura completa, que es este Cristo crucificado, el Cristo de Rinconada de Silva. Y ahí tu papá parece que empieza a tener ganas de sentir algún tipo de compañía, de formar una familia, porque se va o se vuelve a Alemania a buscar pareja, ¿no?
Eso es, se propuso en lo que tenía que hacer, buscaba en esa época, ojalá una niña afín a él, porque bueno, en esa época ya había resentimiento entre los católicos y los protestantes, y él era muy católico, entonces tenía que ser católica, y en el sur de Alemania la gente es católica, así que partió para allá a buscar señora, y él el cuento es bien interesante porque lógicamente fue a su lugar donde había estudiado arte, en München, y en la misma academia que él había estudiado en München encontró a Josefina Fea, que había estudiado también en München, y para hacer el contacto no encontró nada mejor que desinflarle la bicicleta.
Mírenlo, la estrategia.
La estrategia, y se quedó esperando ahí que volviera la niña, y chuta, tenía la cara muy acongojada, le ofreció entonces, compungido como estaba, le ofreció llevarle la bicicleta al lugar que vivía él, ella. La convenció rápidamente de casarse y finalmente, bueno, se enamoraron y le habló de este país lejano llamado Chile, que él ya conocía y donde era dueño de una casita de nozón, ¿no? Y también le contó de todos los amigos que había aquí en Chile.
Ahí entonces la convence de casarse con él, de formar una familia, de irse juntos a Chile, de irse a Osorno en lo particular, y en, no sé, mediados de los años, o sea, un par de años después de haberse ido o menos, vuelven a Chile por un tiempo.
Él vuelve y lleva a la señora, y ahí queda en, digamos, en el año, esto fue en el año
35, 36 tiene que haber sido, ¿no? Porque tu hermano Christoph nace en 1937, por lo que tengo entendido.
Tiene que ser en el 36. Christoph nace en el año 37 y en el 38 nace inmediatamente después mi hermano Enrique.
Oye, y tienen la mala idea, digamos, lo demostraría la historia, de irse de vacaciones a fines de los 30 a Alemania y a Austria para estar con los familiares de tu madre y en el fondo quedan atrapados por la guerra.
Eso es porque mi mamá, bueno, tenía nostalgia de ver su familia en Austria y lógicamente quería volver. Los viajes eran largos en esa época y tomaron... habían tenido buenos trabajos en Chile, así que dijeron, tomémonos una vacación en el año 40 a Alemania para ir a Austria, y en el viaje, en el barco, se declaró la guerra, y ahí ya no lo dejaron salir de Alemania ni de Austria, no pudieron volver. Se instalaron entonces en su ciudad natal de mi mamá, en Ried, cerca de la frontera con Alemania, donde nacieron mis hermanos Wolfgang en el año 40 y la Alma en el 42. Y ahí tuvo que entrar a la guerra, en el fondo, quedó muy feliz que no tuvo que matar a nadie, porque usó su conocimiento de idiomas para ser intérprete, y así que estaba bien contento que como católico no tuvo que matar a nadie.
Pero le tocó ser prisionero de guerra a tu padre, al gran artista Peter Horn, en el fondo prisionero de los rusos, una cantidad de tiempo no menor.
Lo hicieron caminar con tropa alemana, lejos, sin agua, por semana, sin comida, y estuvo prisionero de los rusos por bastante tiempo, en que se moría mucha gente, sus compañeros por hambre, porque no les daban y los hacían hacer ejercicio. Así que, bueno, lo pasó mal ahí, pero él se las arregló tallando en huesos de animales que sacrificaban para darle comida a la gente, vacas o caballos, y con los huesos él tallaba juegos de ajedrez o diferentes cosas para los rusos. Y él estaba bien débil ahí en esa época y los rusos lo premiaban dándole comida. Así que pudo sobrevivir, a pesar que en esa época en los campos que tenían los prisioneros rusos no sobrevivieron mucha gente.
O sea, Franciscus, gracias a su oficio, a su capacidad de hacer arte con un hueso, logró en el fondo canjear ese arte por comida y pasar ese periodo. El arte salvó la vida de tu padre.
Así es, así es.
Y ese tipo de figuras de hueso las siguió haciendo después, pudo, porque tengo la impresión que cuando estuve contigo y vi este espacio que ustedes como familia han dedicado a todo lo que hay de Peter Horn, que no haya sido en el fondo hecho para otro, sino que lo que quedó, me parece que haber visto también unas figuras de hueso, ¿no?
Así es, son cosas que quedaron, que no le gustaron a los rusos, pero él no trabajó después en esta miniatura porque era un trabajo muy extremo, difícil de trabajar y muy costoso para una obra tan chica. Así que a él le gustaba más las obras más grandes.
Termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y tus padres con tus hermanos, tú todavía no habías nacido, se van a una ciudad alemana, y ahí sí naces tú en 1947.
Eso es, y en el 49 nace después mi hermano Miguel.
¿Qué ciudad era esta?
Passau, que queda en el río, en la intersección del río Inn y el Danubio, justo en la frontera con Austria.
Se escribe con P, o sea, porque uno conoce por la Bauhaus la ciudad de Dachau, pero esto es Passau, con P, ¿no es cierto?
Passau, que es Passau.
Exactamente.
Es una ciudad muy antigua, que la pusieron los romanos en forma estratégica en el Danubio, y ahí trabajó en Passau, tenía un taller bien bonito allá, y hizo muchas esculturas también, en ese caso religiosas, para diferentes conventos o iglesias. Y ahí, bueno, se produjo hace pocos años que yo fui ahí a Passau, me encontré con una escultura de Peter Horn por casualidad al entrar a un colegio. Me impresionó la escultura porque vi al tiro que esa escultura tenía los trazos del tallado muy típico de mi papá. Y dije a mi señora, esta escultura es de mi papá. Pero no podía encontrar su firma en la escultura. La escultura es el niño Jesús de unos 10 años con un documento en madera en la mano, como un texto. Y cuando me fijo en el texto, ahí está la firma de Peter Horn. Así que ahí lo pude identificarlo.
Una firma que es una belleza de trabajo tipográfico. Ahí estoy mostrando en el libro esta firma, a ver si nuestro Lucho le hace un zoom a lo que estoy mostrando, pero la firma justamente de tu padre es como una P en vertical y una H en horizontal, ¿cierto?
Así es.
Estamos conversando con Franciscus Horn, hijo del gran artista, escultor religioso Peter Horn, fallecido en 1969, un hombre muy importante en nuestra historia, que ha hecho grandes obras en Chile. Y bueno, entonces tu papá, ustedes se instalan, tú naces en Passau, nace tu hermano. ¿Por qué vuelven nuevamente a Chile, esta como obstinación o este amor de tu padre por nuestro país? Porque ahí vuelven y ahí tu padre ya definitivamente y ustedes se quedan en Chile para siempre, ¿no? ¿Qué lo trae nuevamente de vuelta?
En realidad, en el año 50, él quiso volver a Chile porque tenía muy buenos recuerdos de Chile y no tenía tan buenos recuerdos de Alemania, de la guerra y de los problemas que hubo en el fondo en Alemania, post-guerra también, de la parte de alimentación de la gente. No había dinero para el arte y por consiguiente, él buscó a trasladarse de vuelta a Chile, y el país que ya conocía y que le gustó mucho, Chile, cuando estuvo en Alemania, con nostalgia a Chile.
Es a, veía, a la segunda mitad de los 50 que se vuelven ustedes con todo, digamos, a vivir en una casona en Las Condes, ¿no?
No, eso primero volvió a Osorno, donde tenía la casa en Osorno.
Perfecto. A principios de los 50, de hecho, vuelven a Osorno y después se cambian a esta casa de la familia Valdés, que eran amigos de tu padre, en Las Condes, ¿sí?
Eso es. Esa casa en Las Condes tenía unos grandes salas, que eran en el fondo tremendos living que habían hecho en esa casa y salones grandes. La familia Valdés no tenía como casa para el fin de semana ahí en Las Condes, porque era una zona bien abandonada. Y era una casa construida más o menos en el año, yo creo que 30. Era una de las primeras casas que tenía electricidad, ya bien, porque la familia Valdés ya estaba bien adelantado en estas cosas. La familia Valdés aprendió a tallar con mi papá. Gabriel Valdés y otros se ejercitaron tallando, hicieron para esa casa unas puertas para el comedor inmensa, de alto, de unos 3.50 metros de alto, tallado con puros cubículos de madera, que lo hicieron los hijos de la familia Valdés. Y esa casa, como mi papá conocía a la familia de los Valdés, esa casa primero se la arrendaron y finalmente la compró, y a cambio le dejó al obispo Valdés, a Francisco Valdés, la casa que él tenía en Osorno, donde el obispo Valdés aprovechó su taller para tener una capilla privado.
Ah, un trueque entre la casa de Osorno contra la casa de Santiago.
No fue un trueque, porque la casa de Osorno era una casa relativamente chica y la casa de Las Condes era una casona más o menos grande.
Un trueque que... con mucha generosidad entonces de la familia Valdés. Franciscus, mira, nosotros para este programa le pedimos al crítico de arte Enrique Solanich que nos regalara un pequeño audio para hablar un poco del trabajo de tu padre, y te parece que escuchemos, son dos minutos en que Enrique Solanich nos ha regalado este audio hecho especialmente para el programa de hoy día. ¿Te gustaría escuchar a Enrique, que de hecho participó también en el libro sobre tu padre que hizo Gisela Cronenberg?
Con mucho gusto.
Estamos preparando ese audio. Mientras tanto, hay algo muy importante que no hemos hablado, y es que tú te propusiste preservar el patrimonio de todas las figuras y esculturas y trabajos que había hecho tu padre, pero también te propusiste en el fondo un catastro de todas las figuras y todas las esculturas repartidas por Chile. Y hoy día está justamente dedicado en parte a eso. Y entiendo que te gustaría hacer un llamado a las personas que nos están escuchando, que por alguna razón u otra tengan una obra de Peter Horn, para que se comuniquen contigo y te escriban a tu mail.
Así es mi deseo, que por eso hemos abierto un email, que es escultorpeterhorn@gmail.com. Así que estaría muy muy agradecido si gente que te escucha a ti, Rodrigo, y me escucha acá, que si alguien tiene una escultura de Peter Horn, le saque unas fotos de diferentes ángulos, con buena luminosidad, con diferentes enfoques, y ojalá que la pudiera mandar a ese Gmail, como para poder hacer un catastro de las figuras, que no sabemos bien hasta dónde hay figuras, quién las tiene, cómo se han cuidado o se han perdido.
Fantástico. Invitamos a toda la gente que nos está escuchando, si tiene o si conoce a alguien que tiene una obra de Peter Horn, que por favor mande fotos de esa obra al mail escultorpeterhorn@gmail.com. Te invito ahora sí a escuchar el audio del crítico de arte Enrique Solanich hablando sobre Peter Horn.
Vale precisar el concepto de arte sacro. Es un vocablo de específica aplicación al arte de la Iglesia Católica Cristiana, cuyo imaginario contiene escenas provenientes del Antiguo y Nuevo Testamento, pero con predominio de las referidas al nacimiento, vida y muerte de Cristo, donde caben los niños Jesús, la pasión, crucifixión y resurrección de Jesucristo, a las que se suman imágenes de San José y con abundancia representaciones de la Virgen María Madre. Por cierto, cunden también las imágenes de los apóstoles, evangelistas, y las de muchísimos santos y mártires habido en el curso de los siglos. Es preciso señalar que la reiteración continua en el tiempo de muchas de esas imágenes, al copiarse a sí misma, repetirlas hasta la saciedad, conducen al arte sacro inevitablemente a un agotamiento de las formas, a una carencia de creatividad. Ello junto a fallidas búsquedas de nuevas soluciones plásticas acorde a las necesidades que demandan los tiempos respectivos, cayendo en estereotipos adocenados y cuasi manieristas. Esa es la situación del arte sacro desde finales del siglo XIX al presente, razón que explica los pocos o escasísimos artistas de jerarquía y mérito que se interesan por este género. Hay en la historia del arte del siglo XX excepciones, como ciertas obras del francés Jean Rouault y los Cristos de Salvador Dalí, por citar dos ejemplos entre los más relevantes. Acerca de la producción de Peter Home, escribí en un catálogo de la muestra que se organiza al año 1996 en la sala de exposiciones del Parque de las Esculturas de la Comuna de Providencia, retrospectiva de paso que con propiedad lo declara escultor y no un imaginero sacro, lo siguiente, comillas: una decisión valiente y rotunda lo inclina por la talla en madera, faena que carga más artesanía y destreza manual que ninguna otra. La madera es el metal justo para el desbastar afanoso, que expone no solo las gracias de las vetas, sino también la correspondencia estética entre forma e imagen, aprovechando el natural diseño de la estructura lignaria y los veteados. Las figuras y motivos tratados en bulto relieve manifiestan actitudes animadas y caracterizadas, portando soluciones plásticas que contemporizan la iconografía sacra. Y párrafos adelante anoto: un fervor indisimulado y una congoja jubilosa presiden su labor creativa, catapultada al servicio religioso, a la devoción pública y privada, antes que a la complacencia y demanda del mundo del arte. Esta breve nota quiere relevar los muchos aportes de su lección inolvidable de fe católica y de creyente, gestada en medio de la apabullante escena de estilos e ismos agnósticos de la primera mitad del vertiginoso siglo XX pasado. Antes de referir la producción de Peter Hohn, vale.
Eso era el audio de Enrique Solanich, crítico de arte, que nos ha regalado un poquito de contexto más sobre la importancia del trabajo y el tipo de trabajo de arte sacro de tu padre, Franciscus.
Muchas gracias.
No nos queda prácticamente tiempo, Franciscus. Me gustaría, no sé, una última idea, así como te partí preguntando al principio del programa quién era Peter Horn. Quizás mi última pregunta, Franciscus, como el hijo que ha destinado una cantidad de importante de tiempo y de esfuerzo a juntar la obra de su padre, toda la que no fue, digamos, vendida o entregada o regalada, que al mismo tiempo está haciendo este catastro, al que ustedes pueden escribir el mail si tienen alguna obra con fotos, que es escultorpeterhorn@gmail.com. ¿Te parece que queda mucho todavía por hacer para que tu padre, Peter Horn, sea reconocido y conocido por las nuevas generaciones como debiera?
Yo creo que se puede hacer algo más, porque esa fue justamente la idea de hacer la sala de exhibición que tenemos, para poder traer un público, bueno, bien controlado, para que, bueno, no es fácil dejar entrar gente al destajo, porque usted ve que lo que pasó con el Museo del Oro ahí,
el Museo Andino,
tenía, entonces y se hoy se destruye tantas cosas con tanta facilidad que hay que tener bastante cuidado, y es un lamentable, pero lógicamente a mí me gustaría dar a conocer mucho más y que Peter Horn sea inspiración para artistas nuevos. Entonces, poder también hacer eventualmente alguna cosa con nuevos artistas que están naciendo y que se iluminen en el fondo con las cosas que se puede hacer.
Francisco, si alguien que nos está escuchando también quisiera contactarte, bueno, el mismo mail, ¿no es cierto? Uno podría escribir a ese mail y decir, Francisco, me encantaría algún día tener la oportunidad de conocer esa colección que ustedes han ido desarrollando de la obra de Peter, ¿no?
Lógico, eso es lo que queremos, que sea conocido y darlo a conocer y preservar las cosas que existen, porque en algunas iglesias, incluso en Alemania, me ha pasado que quedan las figuras en algún lugar abandonado y se pierden. Y así traje una figura de Alemania, incluso a Chile, que tenían en una iglesia abandonada entre cajas de cerveza.
Mira, increíble.
Y la pude arreglar de tal forma que restaurarle las partes que estaban ya un poco dañada y quedó una buena figura y que está también en la sala de exhibición.
No, yo tuve la oportunidad la semana pasada, justamente el lunes, de conocer esta sala de exhibición. Es una maravilla, han hecho un trabajo extraordinario. Es importante la cantidad de obra que hay también de Peter Horn y la variedad, porque si bien la madera predomina, hay otras materialidades. Está también el trabajo de tu madre, que era artista, por lo tanto es un lugar fantástico, y si usted realmente es alguien a quien esto le interesa, bueno, se comunica con Francisco Horn al mail escultorpeterhorn@gmail.com, y por supuesto, si quiere contribuir con fotos de alguna obra de Peter Horn, ese es el mismo email. Franciscus, muchísimas gracias por esta conversación, por abrirnos las puertas de ese espacio fantástico que ustedes tienen, y de ayudar, ¿no?, para que el legado de tu padre siga vivo y más vivo que nunca.
Bueno, Rodrigo, yo te tengo que agradecer a ti por haber hecho el contacto en fondo indirecto conmigo. Pero me entusiasmaste, así que yo partí a la iglesia ahí en Polpaico, y con eso se hizo el contacto. Esto fue hace como 3 semanas, no más, es decir, no tanto tiempo.
Así es, un muy bonito contacto, una muy linda casualidad, así que eso, que sigamos hablando de Peter Horn y poniendo en valor su obra. Un gran abrazo, Franciscus, muchas gracias a ti.
Chao.
Ese era el homenaje que hicimos hoy día, lunes.